Y el día de la Reforma nos lleva a pensar en las grandes doctrinas de la fe cristiana. En otros años, en días como este, yo les he hablado de la historia de la Reforma, de la justificación por la fe, de la perseverancia de los santos, pero hay una doctrina que es quizá la doctrina más difícil de entender o de aceptar de la Reforma, y que muchos de nosotros sencillamente no le prestamos atención. Es la doctrina de la elección, y muchas personas le llaman la doctrina de la predestinación. La mayor parte de las iglesias cristianas, protestantes, evangélicas y pentecostales, nunca hablan del tema de la predestinación. Este es un tema que no tocamos en nuestros púlpitos. La inmensa mayoría de nuestros creyentes no saben siquiera qué quiere decir. Pocos conocen esta doctrina, y los pocos que la conocen, lo que saben es que tiene que ver con Juan Calvino y las iglesias del movimiento reformado, como la iglesia reformada, la iglesia presbiteriana. Lo que nosotros olvidamos es que los discípulos de Cristo venimos de esa familia. La iglesia discípulos de Cristo es un desarrollo de la iglesia presbiteriana. Por lo tanto, nosotros pertenecemos a la gran familia de las iglesias reformadas en el mundo. Sin embargo, los discípulos de Cristo no le prestamos atención a la doctrina de la elección. No predicamos sobre esto, no hablamos de la predestinación y no es una de nuestras doctrinas más importantes. Sin embargo, la doctrina de la elección tiene base bíblica. En la lectura que nuestra hermana Zuleima leyó tan hábilmente, dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es bíblica la doctrina. Así que, ¿cómo nosotros vamos a bregar con esta situación? Donde tenemos a la teología cristiana no prestándole atención a una teología, a un punto teológico, a una doctrina que es parte de las Escrituras. En la antigüedad, fueron pocos los teólogos que hablaron también sobre la elección o la predestinación. El más famoso era un hombre que vivía en una ciudad que se llamaba Hipona, y él se llamaba San Agustín. Él empezó como un filósofo secular, tuvo una experiencia de conversión y se convirtió en un gran teólogo. Y como él sabía que él había sido un hombre malvado, y como él conocía su corazón, él estaba convencido de que los seres humanos no nos salvamos por nuestros propios méritos. Él estaba convencido de que el corazón del ser humano no puede alcanzar salvación por su propio esfuerzo. Y él decía que es Dios quien toma la iniciativa, es Dios quien viene a nosotros, es Dios quien envía su gracia, es Dios quien nos llama y nos santifica para que seamos creyentes. Oiga, el problema es que eso tan lindo, la gente no lo puede dejar ahí, sino que la gente tiene que andar buscando otra patita al gato. Y empezaban los oponentes, los enemigos, los contrincantes a decirle a Agustín: mira, eso que tú dices suena muy bonito, pero si Dios elige a uno para salvación, eso quiere decir que hay otros que han sido electos para la condenación. Usan la lógica humana, ¿verdad? Y le aplican la lógica humana a las cosas de Dios, olvidando que las cosas de Dios trascienden la lógica humana. Entonces tenemos este problema, y es un problema terrible. ¿Acaso es cierto que Dios elige a unos para vida y elige a otros para la muerte? Este debate conduce a una calle sin salida. En términos teológicos, esto se llama la doctrina de la doble predestinación. Y eso no aparece en la Biblia en ningún sitio, ¿saben? La Biblia habla de que somos electos para vida. En ningún lado la Biblia dice que somos electos para muerte. Pero si usted le aplica la lógica humana a la doctrina, usted termina con esta idea de que Dios elige a unos para la vida y elige a otros para la muerte. Eso es la doctrina de la doble predestinación. La idea de que Dios aprueba a uno y reprueba a otro. Hay personas que trataron de suavizar la cosa. No. Dios solamente reprueba las cosas que en su infinita sabiduría, Dios ya sabía que esas personas no iban a ser gente de fe. Pero aún así, esta doctrina de la doble predestinación, para la mayor parte de nosotros es inaceptable. Nosotros no podemos pensar en un Dios que desde antes de la fundación del mundo ha dicho, Pedro Pérez va para el infierno y Petra Pérez va para el cielo. En el tiempo de la Reforma, Martín Lutero, Juan Calvino y los otros reformadores descubrieron la Biblia, descubrieron el mensaje de Romanos. Y como Romanos dice claramente que Dios los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó, predicaron la doctrina de la predestinación. Lutero la predicaba, pero no le daba mucha importancia. Calvino le predicaba y le daba mucha importancia. Y vuelven los enemigos con el mismo mambo, con la misma cancioncita. Ah, bueno, pues si Dios escogió a unos para la vida, otros han sido escogidos para la muerte. El movimiento calvinista terminó dividido por esto, luchando por esto. Unas divisiones terribles. Y las partes más radicales del movimiento calvinista afirmaban la doble predestinación. Una vez se hizo una asamblea en una ciudad llamada Dort, y allí se hizo una declaración que se conoce como los cánones de Dort. Y los cánones de Dort son 5 ideas teológicas que alguna gente llama los 5 puntos de Calvino, aunque Calvino hacía tiempo que ya había muerto cuando se hizo esa asamblea. Y esos 5 puntos tienen grandes verdades combinadas con cosas muy difíciles de afirmar. La primera es la idea de la depravación total. ¿Qué quiere decir eso? Que los seres humanos, por más que tratemos, somos pecadores y no nos podemos salvar a nosotros mismos. Nuestro carácter moral está totalmente depravado. No hay ser humano que se pueda salvar a sí mismo. El segundo punto era la elección incondicional. Dios escoge incondicionalmente a unos para la vida, para la salvación, y a otros para la muerte y la condenación. El tercer punto es el que yo no puedo pasar, con todo el respeto que se merecen mis hermanos de la fe reformada. Y es la idea que Jesús murió nada más por los salvos. Que en vez de Jesús morir por todo el mundo, Jesús murió nada más por los que han decidido de ser salvos. Y una vez más, si usted le aplica la lógica, tiene lógica a la idea de decir que si la muerte de Jesucristo es eficaz, pues entonces todo aquel por quien Jesús murió se salva. Así que si aquel se va para el infierno, pues entonces Jesús no murió por él. La cuarta idea es que la gracia de Dios es irresistible. Mire, y esa yo la creo con todas las fibras de mi ser. Que cuando Dios llama, Dios llama. Y cuando Dios llama, usted tiene que responder. Y yo creo que la gracia de Dios es irresistible. Y que cuando viene la gracia de Dios, no importa la dureza de su corazón, aún el corazón más de piedra se convierte en un corazón de carne. Y el quinto puntito, y ese yo lo creo y lo predico y lo vivo, es que Dios es quien nos ayuda a perseverar en la fe. Dios es quien nos ayuda a perseverar en la fe. La doctrina de la perseverancia de los santos es importantísima, porque eso quiere decir que cuando yo flaqueo, cuando yo me siento débil, cuando yo creo que no puedo más, el Espíritu Santo de Dios viene y me da el refuerzo, me da la ayuda, me levanta para que yo siga caminando. Y la pregunta es, ¿qué nosotros hacemos con toda esta mogolla teológica? Porque es una mogolla teológica, para decirlo en puertorriqueño. ¿Qué nosotros hacemos con toda esta confusión teológica en torno a algo que la Biblia dice claramente y nosotros lo entendemos de manera tan confusa? Mire, la ruta más fácil es la que toman la mayor parte de las iglesias. No hablemos del tema. Yo estoy seguro que muchos de mis amigos y compañeros en la fe dirían, nada más un loco como Pablo Jiménez le da con hablarle de eso un domingo en la mañana a la iglesia. Eso la gente no lo puede entender. Esa sería una ruta fácil. Pero ¿sabe qué? Yo soy discípulo de Cristo. Y los discípulos de Cristo decimos que nuestro credo es Cristo. Los discípulos de Cristo decimos que nuestra declaración de fe es el Nuevo Testamento. Y si la palabra lo dice en el Nuevo Testamento, no puedo arrancar la página y echarla al basurero. Yo tengo que lidiar con esa doctrina, tratando de entender lo que Dios me quiere decir. Y déjeme decirle, los ministros y los pastores no podemos estar en los púlpitos nada más trayendo las enseñanzas más sencillas. Porque, ¿verdad que a su niño de 9 años usted no le da 4 oncitas de leche de cena y lo manda a dormir? Eso no es suficiente. Nosotros no nos podemos tomar vivir espiritual por el resto de la vida y crecer en la fe. Como dice Hebreos, hay que meternos en las doctrinas más profundas y rompernos la cabeza tratando de comprender la fe, porque ahí crecemos en el Señor. Y mire, una vez más le digo, estas doctrinas están en la Biblia. Se las voy a leer en la traducción en lenguaje actual, que lo dice de la manera más sencilla posible. Mire, vamos a volver a leer Romanos 8 del 28 al 30, que dice: sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. Desde el principio, Dios ya sabía quién iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo, para que éste sea el Hijo mayor. A los que Él ya había elegido los llamó, y a los que llamó también los aceptó, y a los que aceptó les dio un lugar de honor. Esta doctrina se repite en Efesios 1, del 3 al 6. Y se lo vuelvo a leer en la traducción en lenguaje actual para que vean qué sencillita y clarita es la palabra. La traducción dice: demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos. Pues así había pensado hacerlo desde un principio. Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Noten que el Nuevo Testamento no entra en debate filosófico. No entra en debates teológicos. El Nuevo Testamento afirma que Dios está con nosotros, que Dios ha pensado en nosotros, que Dios nos elige, nos llama y nos hace ser hijos e hijas de Él. Mis hermanos, esto es un testimonio de fe. Esto es un testimonio de fe. No es otra cosa. No es otra cosa. El valor de la doctrina de la elección está en que describe cómo se siente la persona que llega a la fe. Describe el corazón de la persona que llega a los pies de Cristo. Describe el corazón de la persona que se acerca a Dios y describe el inmenso amor de Dios por nosotros, que cuando nadie estaba pensando en nosotros, pensó en nosotros. Mis hermanos, mis hermanas, la doctrina de la elección lo que hace es que retrata el gozo que siente una persona que entra en una relación de amor y salvación con Dios por medio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Esta doctrina también aparece en Primera de Pedro, capítulo 2. Allí el texto alaba a Dios diciendo de la siguiente manera: pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey, son su pueblo. Fue Dios quien los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Antes ustedes no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora Dios les ama y les ama mucho. Hermanos, hermanas, y usted se preguntará, ¿y por qué el pastor tiene tanta pasión cuando predica sobre este tema? Yo le voy a decir que esta doctrina es importante para mí porque describe mi vida. Yo no me crié en una iglesia cristiana. Ayer mismo alguien me dijo: seguramente usted fue nacido y criado en el Evangelio. Y yo le tuve que decir que no. Yo no fui nacido y criado en el Evangelio. Mis padres no eran creyentes, mis abuelos no eran creyentes. Nadie en mi familia asistía a una iglesia cristiana. Mi abuela nunca me llevó a una iglesia, ni católica ni protestante. Nunca, nunca. Y mi mamá, quien sí había conocido al Señor, estaba apartada del Evangelio y viviendo en pecado. Mi vida familiar fue muy infeliz. Yo no tuve un papá a mi lado. Yo crecí lejos de mi papá, a quien yo veía una vez al año, una vez cada dos años. Y yo añoraba tener un hogar, añoraba tener a papá y a mamá. No los tuve. Mi familia paterna nos rechazaba. Y yo no entendía por qué. Mi abuelita, la mamá de mi papá, no quería saber de mi mamá. Se trataban con mucha cortesía, pero no había amor. Y mientras yo crecía y veía cómo vivía mi mamá y las acciones de mi mamá y las decisiones que tomaba, yo no entendía cómo ella podía vivir así cuando ella me decía a mí que hiciera lo bueno. Yo les tengo que decir que cuando yo llegué a la adolescencia, yo me di cuenta que yo era nadie en este mundo. Nadie. Yo era nadie en este mundo. Nadie. Y cuando, para acabar de traer fracaso a mi vida joven, mi mamá murió cuando yo tenía 14 años y ella tenía 38. Eso comenzó otro capítulo en la vida. El debate: ¿y me puedo ir a vivir con mi papá? El debate: ¿quién se iba a quedar con mi hermana menor? Y yo vi cómo nos botaron de la casa. Yo vi cómo familiares crueles, con mi mamá agonizando, entraron a robarse todo lo que ella tenía en el closet. Se llevaron su joyería, su ropa, hasta sus zapatos. Yo recuerdo 2 semanas después de la muerte de mi mamá entrar a la casa y ver cómo estaban quitando hasta las lámparas del techo para llevárselas. Yo no era nadie en este mundo. Yo lo perdí todo. Y cuando yo no era nadie y yo lo perdí todo, ahí fue que yo encontré el poderoso mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y cuando yo no era nadie, y cuando yo no tenía nada, y cuando yo lo perdí todo y me tuve que ir a vivir arrimado a casa de una tía, ahí yo descubrí que la palabra de Dios me decía: Pablo, Dios te ha elegido, Dios te ha llamado, Dios te ha justificado, Dios te ha santificado, y ahora tú eres hijo de Dios. Ese es el verdadero significado de la elección, mis hermanos. No nos metamos a la filosofía, no nos metamos a la teología. El verdadero significado de la predestinación es que antes que nadie pensara en usted, Dios pensó en usted. Que cuando la gente decía que usted era un error, Dios dice, yo tengo un plan para su vida. Que cuando nos estábamos ahogando en el pecado, Dios proveyó un arca para la salvación. Que cuando anduvimos errantes, Dios mostró una tierra nueva que fluye leche y miel. Que cuando estábamos en esclavitud, Dios nos sacó de Egipto. Que cuando tuvimos sed, brotó agua de la peña. Que cuando tuvimos hambre, del cielo cayó el pan. Que cuando estuvimos enfermos, Cristo nos sanó. Que cuando estuvimos perdidos, Cristo nos salvó. Y que cuando nadie nos amaba, Dios nos amó. Y nos amó tanto, y tanto, y tanto, que envió a su único hijo a morir por nosotros. Para que toda aquella persona que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas son buenas noticias, hermano. Esas son buenas noticias. Esas son buenas noticias. Regocíjese, 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 regocíjese. Son buenas noticias. Dios ha venido a salvar. Ahora usted es alguien. Ahora usted tiene una familia. Ahora usted tiene un hogar en esta tierra y un hogar allá en el cielo. Y somos parte de una familia. Y cuando le dicen, oh, yo he estudiado mi linaje, mi familia viene de España, mi familia viene de Francia, mi familia viene de Europa. Y usted dice, pues mi familia viene desde Adán, desde Noé, desde Abraham, desde Sara, desde Isaac, desde Moisés, desde David, de Cristo Jesús. Yo soy hijo de Dios. Y le tengo que hablar. Hace dos viernes, cuando yo estaba en la asamblea allá en Orlando, predicó el pastor Bill Lee. Y Bill Lee es un pastor afroamericano que pastorea una de nuestras iglesias poderosas allá en los Estados Unidos. Y él estuvo hablando y contó la historia de un muchacho de su iglesia que se llama Medford. En la iglesia afroamericana hay una costumbre. Y la costumbre es que en un momento hay una bienvenida al culto, una bienvenida al servicio. Y dar esa bienvenida es un privilegio, ¿sabes? Y Medford, quien había llegado a la iglesia, se había convertido después de haber pasado tiempo en la cárcel juvenil y en la cárcel de adultos. Después de haber sido rehabilitado de las drogas y del alcohol, después de dejar una vida del crimen, le dicen, hermano Medford, el próximo domingo usted va a dar la bienvenida. Y es una responsabilidad bien grande la iglesia afroamericana. Llega el domingo, tienen los cánticos iniciales y llega el momento de la bienvenida. Y Medford se para en el púlpito y se queda callado, y el pastor lo mira. Medford, la bienvenida. Y Medford, trancado. Y el pastor pensó que era miedo hablar frente a una audiencia, lo que le dicen miedo escénico, y se le acercó. Medford, la bienvenida. Y cuando ve ese ex convicto, ese hombre fuerte, ese ex pandillero, está llorando. Y él le dice, Medford, ¿qué te pasa? Y Medford sin palabras le hace y le señala el programa de la iglesia, donde dice, bienvenida, hermano Medford. El pastor no entiende. Dice, Medford, ¿qué te pasa? Dice, ahí está mi nombre. Dice, hermano Medford. Dice, sí, ahí está tu nombre. Si tú tienes que decir la bienvenida, ¿qué te pasa? Y él le dice, yo había visto mi nombre en informes de notas que decía que estaba fracasado. Yo había visto mi nombre en cartas de la escuela que decían que estaba expulsado. Yo había visto mi nombre en órdenes de arresto. Yo había visto mi nombre en la lista de los que iban presos. Yo había visto mi nombre en la lista de los que iban para rehabilitación. Pero yo nunca había visto mi nombre en el programa de una iglesia. Y Bill se echó a llorar. Y Medford se echó a llorar. Y se abrazaron. Y le dice, tú lo puedes hacer. Y con lágrimas en sus ojos, Medford le dice a la iglesia, mis hermanos, mis hermanas, le doy la bienvenida a la iglesia cristiana, discípulos de Cristo. Y quiero que usted sepa que a usted Dios lo llamó, a usted Dios lo eligió, a usted Dios lo trajo y que Dios le ha traído para bendecirle en esta mañana. Ese es el mensaje de la elección. Dios te ha elegido. Dios te ha llamado. Dios te ha elegido y te ha llamado para hacer grandes cosas. Dios te ha elegido y te ha llamado para que seas bendición. Dejando lo que quede atrás, dejando lo que quede atrás, dejando lo que quede atrás. Dios tiene grandes planes para ti. Quizá para tu familia tú no seas nada. Quizá para tu familia tú seas un error. Quizá lo perdiste todo. Quizá terminaste donde no debías. Pero Dios te dice hoy, te llamé, te elegí, te santifiqué y ahora eres mi hijo. Ahora eres mi hijo. Ahora eres mi hijo. Ahora eres mi hija. Y nada nos va a separar. 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 Por eso, el texto que leímos en Romanos continúa diciendo de la siguiente manera. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.